Escuchemos ahora las palabras de nuestro pastor con la misma alegría que lo hicieron los apóstoles al reconocer al Señor.
Lindo imagen, tiempo de Pascua. San Ignacio dice, Cristo resucitado viene con el oficio de consolar, ¿no? Y a la vez también este es el desafío nuestro como cristianos, ¿no? Fíjense, Señor que vuelve a irrumpir, ¿no? Es como los vuelve a buscar, ellos encerrados, con miedos, y el Señor que traspasa nuestros encierros, los encierros de ellos y los nuestros, y les dice y nos dice, la paz esté con ustedes, ¿no? Y agrega, ¿por qué siguen turbados? ¿Por qué este dolor autoalimentado? ¿Por qué estas puertas cerradas a la esperanza? ¿Por qué no terminan de creer? ¿Mm? Soy yo, no soy un espíritu, a mí me gusta la traducción, no soy un fantasma, le dice, ¿no? Miren mis llagas, ¿mm? Y justamente para demostrar que no es fantasma, un gesto de encarnación, denme algo de comer, ¿no? Lo más cotidiano que tenemos. Y en nosotros, ¿no? Uno puede decir, bueno, ¿qué cosas nos impiden a nosotros abrir fronteras? ¿Cuáles son mis fantasmas que a veces no permiten reconocer al Señor, ¿no? Lo confundimos con un fantasma, a veces el fantasma de un pecado que quita la alegría, el fantasma de un problema mal digerido, un temor, el peso del pasado, la ansiedad ante el futuro, nuestras tristezas cuidadas, en fin, todo esto fantasma, animarse a ponerlo en las manos llagadas del Señor, ¿no? Y a la vez también poder preguntarnos, ¿y tú hoy y mí hoy? Estamos invitados a escribir una historia distinta. Cristo resucitado representa la derrota del miedo. El Señor resucitado que entra en nuestro presente lo exorciza desde nos exorciza y exorcita los fantasmas inquietantes del pasado y nos abre a un futuro distinto. Nos anima a gozar y a dar gozo. Fíjense, la liturgia este domingo es convertirse, es decir, construir en nuestro corazón una historia nueva. La resurrección interrumpe una historia repetitiva. La resurrección inaugura una nueva creación. La resurrección transfigura nuestra vida cotidiana. Tenemos que aprender a celebrar los gestos cotidianos, leer los acontecimientos como paso de Dios. Hoy nos pide un testimonio de gozo, no ayer, no mañana, no en momentos especiales, sino en el hoy cotidiano, ¿no? Cristo irrumpe no para el reproche, sino para consolar. Irrumpe no para pasarnos cuenta, sino justamente nos invita al olvido de nuestro pasado y a la conversión. Nos viene a pedir que seamos testigos del amor, un amor que no es cumplir por miedo una ley. Esa es la caricatura del amor, que sofoca y que agobia. Lo nuestro tiene que ser una respuesta agradecida. No hay nada más exigente en la vida de un cristiano que el agradecimiento. Es mucho más exigente que el cumplimiento de la ley. Es mucho más exigente que el miedo. El agradecimiento es muy exigente y muy bello, ¿no? Que hace de nosotros hombres y mujeres que encarnan el amor en gestos reales, que nos hace misericordiosos con los demás y exigentes con nosotros mismos. A veces somos exigentes con los demás y nos perdonamos a nosotros mismos o cerramos los ojos a nuestras fragilidades, ¿no? Un amor que agrande el corazón, que lo hace magnánimo, que amplía horizontes, ¿no? Por tanto, poder preguntarnos, ¿no? ¿Qué tal mi camino personal? ¿Va en dirección al encuentro con Jesús resucitado? ¿O a veces prefiere la parálisis, el encerrarme, la defensa? ¿Mi camino personal apuesta a la esperanza? ¿Busca el encuentro? ¿Se deja tocar por esta frase tan fuerte, ¿no? La paz esté con vos, la paz esté con ustedes. Y a la vez salir corriendo de todo lo que es sepulcro, todo lo que es muerte, nuestro camino personal sale a anunciar que el Señor está vivo. Este es el desafío. Fíjense, el Señor viene con el oficio de consolar, ¿no? Y este es el desafío. Es curioso, siempre decimos que a veces hay una resistencia en nosotros al consuelo. Nos cuesta a veces la alegría. A veces tenemos la sensación de que uno es más fiel sufriendo que gozando, ¿no? Lo cual es una gran mentira, o sea, algo que quizás los curas, los catequistas, las catequistas, a veces hemos enseñado mal, ¿no? Es enseñar o dar a entender que uno es más fiel y es más cristiano sufriendo que gozando, ¿no? Lo cual es una frase, le diría, muy, muy falsa, no ayuda, ¿no? Justamente porque el gozo, la alegría es lo más propio del cristiano. En los tiempos de alegría, nuestra fidelidad se manifiesta en disfrutar. Así como en los tiempos de dolor, nuestra fidelidad se manifiesta en la paciencia. Santa Teresa lo resolvía diciendo aquello: cuando perdices, perdices. Perdices, si te gustan las perdices, si no, nosotros diríamos, cuando una tirita de asado, una empanada, bueno, cada uno piense en su plato preferido, ¿no? Cuando perdices, perdices. Cuando penitencia, penitencia. ¿Mm? Es decir, cuando son tiempos lindos, mi fidelidad es gozar. Cuando vienen los tiempos de dolor, como decimos, aguante, ¿eh? Este es el desafío, el saber que el gozo es tan importante y más que el dolor. Para un cristiano el gozo, la alegría y la alegría de la resurrección debería ser el estado habitual del cristiano. Por otro lado, no somos ingenuos, ¿no? Sabemos que hay momentos de mucho dolor en la vida, momentos de mucha tristeza, pérdidas muy dolorosas. Normalmente todos nuestros dolores están unidos a las pérdidas, ¿no? Pérdida de seres queridos, pérdida de un techo, pérdida del trabajo, pérdida de la inocencia, pérdida de la paz. Los dolores siempre están muy unidos, está asignado por las pérdidas, ¿no? Pero uno es ingenuo. Hay momentos de mucho dolor, hay momentos de mucha tristeza, ¿no? Pero entonces, con mucha sabiduría, los monjes antiguos decían que en los tiempos de mucho dolor, la alegría toma la forma de la paciencia. Es decir, que uno se queda esperándolo, no desterrándola a la alegría de nuestro corazón. A la tristeza la podemos ofrecer momentáneamente mientras sufrimos, pero no puede ser un estado de vida si es que queremos ser cristianos, aun cuando nos lleve mucho sacrificio el salir de la tristeza. Esto es lo que el Señor resucitado nos trae como primera gran gracia de la resurrección, y diría yo que es la gracia más importante que tenemos. Alegría que a veces cuesta definirla, y es más fácil experimentarla que definirla. A veces uno, por otro lado, tiene lo suficiente para ser feliz y estar contento, y sin embargo a veces nos sentimos incómodos en los tiempos de gozo, ¿no? Hay una tesis doctoral, alguna vez le he contado yo, hay una tesis doctoral de un jesuita norteamericano que lleva un título interesante, la tesis es el malestar de sentirse bien, ¿eh? El malestar de sentirse bien. A veces cuando estamos bien empezamos a sentirnos incómodos y sospechamos que hay algo que anda mal o que estamos haciendo mal y no nos estamos dando cuenta, ¿no? Algunos dicen, andamos bien, y agrego una frase, diríamos así, terrorífica: ¿qué se vendrá? ¿No? O a veces peor todavía, se la colgamos a Dios y decimos, andamos bien, ¿qué me estará preparando el Señor? Oh. ¿Mm? Y si te está preparando más gozo todavía, capaz que con esta frase muchas veces terminamos abortando la alegría, como si el Señor estuviera metido en una especie de laboratorio y al vernos bien empieza a maquinar algo para hacernos sufrir. Es una imagen muy triste de Dios y nada tiene que ver con la realidad. Decimos, ¿qué se vendrá, no? ¿Qué se vendrá? Este desafío. Fíjense, yo le robo en esto que digo, que a veces tenemos lo suficiente para ser feliz, estar contento, y uno termina como no planificando esos momentos. Yo le robo la frase a Borges, que él también la roba, por eso se la robo yo, porque el robo un ladrón tiene 100 años de perdón. Borges se lo roba a la mitología griega y lo pone él en el poema de los dones, en donde lo escribe Borges cuando él, esta paradoja, Lo nombran director de Biblioteca Nacional de Buenos Aires y simultáneamente queda ciego, ¿no? Entonces él escribe, entre otras cosas, en el poema de los dones, que nadie rebaje a lágrima o reproche esta pedagogía de Dios. Mirar el Borges ateo, ¿no? Esta pedagogía de Dios, que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. Y agrega, de estos ojos sin luz hizo dueño de una ciudad de libros. Y agrega, y a esto voy ahora, de hambre y de sed muere un hombre al lado de la fuente. O sea, tiene la biblioteca llena de libros y no lo puede leer. Pero este ejemplo sirve para la vida espiritual. Es decir, a veces en lo espiritual tenemos lo suficiente para estar contentos, como esa fuente. No la plenitud, porque la plenitud se va a dar en el cielo. Y sin embargo, le desconfiamos al consuelo. Es como morirnos de sed al lado de una fuente que tiene agua potable. Y dice, ¿por qué se murió de sed? ¿Y por qué no se sirvió? Qué picardía, ¿no? En fin, alégrense, ¿no? Este es el gran imperativo de este tiempo, ¿no? Alégrense, ¿no? O sea, esta es la gracia de los encuentros del Señor con los discípulos. No se turben, no tengan miedo. ¿Por qué dudan? O sea, el gran mensaje del Señor en la resurrección es la alegría. El gran mensaje de Jesús, el imperativo cada vez que se encuentra con los discípulos, es sacarlos de la tristeza. Por otro lado, el gozo para nosotros es esencial porque es testimonial, no es un privilegio, ya que el gozo para el cristiano es necesidad, es obligación, es parte esencial del anuncio. Decía Pablo VI, un evangelizador triste traiciona el mensaje. El anuncio del Evangelio. El anuncio del Evangelio debe ser dado en la alegría porque el gozo del anunciador será el elemento que seduce, que interpela, que le da credibilidad al mensaje y que provoca en el que escucha la convicción de que este anuncio, por lo que se ve en el rostro y en los gestos del que lo está anunciando, vale la pena. Es realmente buena noticia. No hace falta ser muy geniales para darnos cuenta que una de las tentaciones más fuertes y sutiles de este mundo y también de muchos cristianos y en muchos casos de nuestra iglesia es la tristeza. A mí siempre me pareció muy sugestivo el planteo de algunos padres de la iglesia que no consideraban a la pereza madre de todos los vicios, ¿no? Se suele decir que la pereza es la madre de todos los vicios. Los monjes con sabiduría decían que la tristeza es la madre de todos los vicios. La tristeza no es un pecado cometido, es un estado del alma que favorece el pecado. Cuando leemos los textos de la resurrección, nos damos cuenta cuánto le costó al Señor consolarlos, ¿no? Sacarlos de la tristeza, animarlos al anuncio gozoso de la resurrección. ¿Tá? Fíjense, a Magdalena, la afectiva, nombrándola con ternura. A Juan, el más joven, el intuitivo, por medio de la piedra corrida y de la sobreabundancia de la pesca. Fue el que menos necesitó. A Pedro en su lentitud le dejó los lienzos, el sudario doblado, lo hizo participar de la pesca milagrosa, lo envió a Juan para que le dijeran la pesca, Pedro es el Señor, y Jesús le preparó aquel delicado desayuno y después lo llamó aparte para conversar. O sea, tenía que hacer que aquel hombre, todavía herido por la triple negación de su traición, se curase con un triple sí. Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo, va a decir Pedro, ¿no? A los discípulos encerrados, que lo estamos viendo en este domingo, muertos de miedo, se les manifiesta vulnerando sus puertas cerradas, pacificándole, entregándole sus llagas. Con los discípulos de Maús va a tener que caminar unos cuantos kilómetros para ir calentándoles el corazón. Con Tomás el escéptico, lo vimos el domingo pasado, tuvo que redoblar los gestos y cuando aquel vuelve a la comunidad, lo llama y le concede su capricho. Toca, Tomás, mete la mano en mi costado, ¿no? Fíjense qué lindo. Se dice que, algunos dicen que Cristo resucitado tuvo más paciencia que en la pasión. Y justamente, podría haber resucitado y desaparece como diciendo, yo de acá me voy, ¿eh? Esto no me entienden, esto no me siguen. Sin embargo, el Señor se queda, resucitado se queda y empieza todo un caminito bellísimo de ir a encontrarse con cada uno de los discípulos, con la Magdalena, en fin, es ir a sacarlos de la tristeza. Ese camino que hizo el Señor entonces también en nosotros es un camino espiritual. con nosotros puede decir: el Señor a mí también me anda buscando. El Señor conmigo también quiere encontrarse. Con el mismo cariño, con la misma fidelidad. No lo podremos abrazar, no podremos tocar sus llagas, pero nos hace bien sentir que el Señor me mira a los ojos, me personaliza y me dice: ¿Por qué esta turbación? ¿Por qué dudás? ¿Por qué tenés miedo? ¿Por qué no confías más en mi infinita misericordia y en mi ternura? En la medida que nos animemos a esto, vamos a ser anunciadores del gozo de la resurrección, y eso es obligación nuestra. Pero pedimos especialmente a la Virgen, nuestra Madre del Consuelo, alguien que también, digamos, que supo de mucho dolor. Nadie sufrió más que ella, nadie gozó más que ella de la resurrección. Le pedimos que ella nos ayude ese encuentro con el Señor, que cuando nos venga a buscar no nos escapemos, que cuando nos ofrezca la alegría no nos quedemos empacados en las tristezas. Que así sea.
Confirmemos nuestra fe con la oración del credo.